COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Eran de Albacete y de Murcia, fueron a trabajar a Alicante y yo nací en Alicante. Y con 13 años me vine a Málaga y un amigo mío que tenía aquí en Málaga me llevó a un equipo que había nacido aquel año, que era el Hidroeléctrica del Chorro, que jugaba en categoría local, que se llamaba, pero tenía que tener más de 18 años para jugar. Ajá. Y yo tenía 14 años, tenía yo. Me llevó a prueba al Mato de Abreola, que era el mejor equipo que había en Málaga, una noche, me acuerdo perfectamente, en Sánchez Galerva. José Illo, el entrenador, que era un buen tío, me vio y, claro, era un niño. Y los que estaban allí eran ya jugadores de 25, 26, 27 años. Y me dijo, mira, en este equipo te va a costar trabajo jugar, pero yo te voy a llevar a un equipo, y me llevó al Chorro, que estaba recién salido. Había un jugador que estaba en el servicio militar que se llamaba Villalba, que yo no lo llegué ni a conocer, y tenía su ficha hecha. Como estaba en el servicio militar y no podía jugar, me cambiaron la fotografía, me pusieron la mía, y yo con el nombre de Villalba empecé a jugar Pacífica. Jugué aquel año con el Chorro, y no sé, jugaba de medio, jugaba de lateral, jugaba de central, y no sé cómo lo haría, supongo que lo haría medio bien, porque ya vinieron un montón de equipos a firmarme. Un buen amigo mío también, que era Pepe el Moro, Pepe Rando el Moro, que era jugador de fútbol y luego se dedicó a representante, me dijo, no te preocupes, que yo te voy a... Me llevó al Málaga Juvenil, me hicieron una prueba y me quedé en el Málaga Juvenil y empecé a jugar con ellos. Me hicieron una prueba el martes y el domingo estaba jugando ya con ellos en Granada en partido de juveniles. En fin, yo iba algunos jueves a entrenar con el malagueño, porque el padre de Innata era el entrenador, Chale. Y cuando le faltaba gente, le decía al niño, Antonio, tráeme algún compañero tuyo. Antonio siempre me cogía a mí y me llevaba a entrenar con el malagueño. Y él me veía. Entonces, en el verano siguiente ya, de haber jugado aquella temporada, en la pretemporada, el malagueño fue a hacer un partido amistoso a Tánger. Y Antonio Chale me dijo, ¿te quiere venir a Tánger? Digo, yo encantado de la vida, claro, yo estaba loco por jugar al fútbol. Me llevó a Tánger y a la vuelta, me acuerdo, en el puerto de Tánger, cuando nos venimos para Algeciras, me dijo, esta tarde cuando llegues al club, te llegas a Trinidad Grun, que estaba en Trinidad Grun el club entonces, y ya habré dicho yo que te firme. Efectivamente, firmé de por vida.
De por vida, decía Antonio Fernández Benítez. Saludos y muy buenas tardes. Y de por vida estará en el corazón de miles y miles de malaguistas que, sin lugar a dudas, ayer perdieron a una leyenda. Se los marcha a los 79 años Antonio Fernández Benítez, hombre del que no se entendería, ¿verdad?, este Málaga Club de Fútbol, ni el anterior, el Club Deportivo Málaga, donde ha hecho absolutamente de todo, jugador, entrenador, consejero consultivo, director deportivo y, sobre todo, un hombre de fútbol, un hombre bueno, un hombre que, como digo, ayer le tributamos el último adiós en el Estadio de la Rosaleda, y hoy se le ha dicho adiós en el cementerio de Málaga. Descanse en paz Antonio Fernández Benítez. Ese extracto de la entrevista que han escuchado, pues fue una entrevista que le hicimos hace un par de años. Durante una hora estuvimos desgranando la vida y la carrera de Antonio Fernández Benítez. Descanse en paz. Un fin de semana que no ha sido absolutamente nada bueno para el deporte malagueño, con el Málaga Club de Fútbol dando una penosa imagen frente al Ibiza y coronado lamentablemente por el fallecimiento a los 79 años de Antonio Fernández Benítez. La puerta cero de la Rosaleda para siempre lucirá ese nombre, el nombre eterno, el de la leyenda de Antonio Fernández Benítez. La vida continúa, la vida nos hace seguir estando de pies, mirando al frente, mirando a los ojos. Y en nuestro cometido, y más hoy, el día del patrón de todos los periodistas, San Francisco de Sales, nuestra obligación es contarle muchas cosas. Y todas ellas, como siempre, se las vamos a llevar en los titulares de esta jornada. Bienvenido, bienvenida, comienza Deportes COPE Málaga, como siempre, dando noticias. Vamos con los titulares de esta jornada, el lunes 24 de enero. Nuestro pequeño homenaje, ¿verdad? A la gran figura de Antonio Fernández Benítez. Luego vamos a rescatar algunos de esos audios porque es y era una delicia hablar con Antonio Benítez. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes. Por decir algo, buenas tardes.
Desde luego que sí. Bueno, un fin de semana, la verdad es que francamente malo para todo el universo blanquiazul. Y donde el acento se ha puesto en un hombre, en José Alberto López. Javi, que hay que comentar que de momento y hasta ahora 3-5 sigue siendo el inquilino del banquillo del Málaga.
Sí, ayer se lo tomó el Málaga como jornada de reflexión, salpicado evidentemente por el fallecimiento de Benítez, y a pesar de la mala dinámica del equipo y de la goleada 5-0 ante el Ibiza, el técnico asturiano ha dirigido la sesión de entrenamiento de esta mañana y todo parece indicar, si no hay cambio de última hora, que seguirá al menos hasta el partido del domingo en Miranda como técnico del Málaga. Los que sí dictaron sentencia con los aficionados que despidieron al entrenador al grito de Manolo, échalo, Manolo, échalo. Se le preguntó al asturiano en rueda de prensa.
Es normal, soy el máximo responsable y la gente pues no quiere, nadie de los que estamos aquí queremos ver lo que ha sucedido hoy. Creo que el resultado es muy abultado y creo que el rival, prácticamente todas las ocasiones que ha tenido, sobre todo las cuatro primeras aproximaciones que ha llegado a nuestro área, las ha metido. Y luego a partir de ahí pues ha tenido dos o tres ocasiones más, pero ha tenido una contundencia increíble. Y es lo que es esta categoría, que tienes que dominar los áreas. Y si no dominas los áreas, pues lo pasas mal. Y la realidad es que nosotros ahora mismo no estamos dominando ningún área, ni el propio ni el rival. Y ahí es donde tenemos que priorizar, porque lo que pasa en los partidos sucede en los áreas, y ahí es donde tienes que mostrarte contundente en el tuyo y en el rival.
Y es que la goleada 0-5 que encajó el Málaga ante el Ibiza deja retratado a todo el equipo, ¿eh?
Hacía mucho tiempo, Emilio, que el Málaga no encajaba una goleada de tal calibre en casa. Había que retroceder, ¿no?, a la época de Primera División. El equipo se rompió tras el 0-2 y no fue capaz ninguna de dar respuesta al conjunto del Ibiza. Esta es una humillación más tras las sufridas en Ponferrada, en Burgos, en Cartagena o ante la Morevieta aquí en casa. José Alberto López, fíjate, dice que le dieron al equipo una hostia, lo dice él.
No era normal la racha que tuvimos como locales en el inicio y no es normal lo que nos está sucediendo ahora. Sobre todo en los 50 minutos que he visto hoy al equipo hasta el 0-2. A partir del 0-2 hemos chupado, hablando claro, una buena hostia. Pero hasta ahí, los 50 primeros minutos, yo he visto al Málaga de las primeras jornadas, he visto al Málaga presionante, he visto al Málaga con fútbol, he visto a un Málaga valiente, lo he visto. A partir de ahí hemos chupado una hostia.
Aunque todas las miradas y todos los focos van sobre el entrenador, no podemos decir, Javi, que la plantilla se vaya de rositas, también señalada.
No, ni mucho menos. El entrenador está muy señalado. En parte también el director deportivo por no tomar la decisión del cese, pero la plantilla además no está dando la talla que se presupone. Defensivamente el equipo hace mucha agua atrás, el doble pivote Ramón Febas defensivamente fue un fiasco y en ataque el equipo llega pero es incapaz de hacer goles. A pesar de las dudas, José Alberto López dice que se siente fuerte para revertir esta situación.
Creo en el trabajo que estamos haciendo y creo en el equipo, no tengo ninguna duda del equipo. Estos son cosas que pueden suceder porque es fútbol y cuando te tocan pues son muy duras de digerir, pero creo que al final, os lo dije muchas veces, hoy puede sonar como queráis, pero creo que estamos en un momento de transición con un equipo muy joven y que eso necesita tiempo y eso no es disculpa para el resultado de hoy, que no hay ninguna disculpa, sobre todo de lo que ha sucedido desde el 0-2 hacia adelante, no hay ninguna disculpa. Y eso es lo que quiero ver bien desde la tranquilidad.
¿Y el equipo qué hace? Pues hoy se ha entrenado. Intenta pasar página y preparar ese partido del domingo 6:15 desde las 6 en el tiempo de juego de Copa más Málaga frente al Mirandés en Anduba.
Como dicen, la plantilla se ha ejercitado esta misma mañana. Y además con Antoñín integrado en el grupo con normalidad, a pesar de pedir su salida del equipo y quedarse fuera de la convocatoria en este último partido. Por otro lado, nombres como Chavarría, Víctor, Genaro y Luis Muñoz han sido bajas, mientras que Paulino, Escasi, Secuga, Sama y Juande hicieron tratamiento preventivo.
Y hablamos de baloncesto, del refuerzo que llega al Unicaja. Devin Williams llegará mañana a la ciudad para reforzar la pintura del equipo malagueño.
Sí, así es, el norteamericano, nuevo jugador del Unicaja, pívot de 2'07, 27 años, cuerpo corpulento, ¿verdad? Firmará hasta final de temporada, siempre y cuando, ojo, pase el reconocimiento médico, aquí ya en Málaga. El jugador ha estado de baja casi toda la temporada por una lesión en el sóleo, por eso más vale prevenir que curar. Su llegada provocará la salida de Rubén Guerrero. Sobre lo que pueda aportar al equipo, ha hablado hoy Fotis Kasikaris.
Es un jugador que muy fuerte, muy duro, tiene cerca del aro, es muy eficiente, muy eficaz, perdona, muy eficaz. Usa su cuerpo, rebotea. Y yo creo que ese es algo, digamos, que podemos tener una referencia, ¿no?, en el puesto abajo, ¿no?, o un juego, digamos, interior con él. Entonces eso nos puede ayudar, creo, también a abrir en otras facetas en el juego, en ataque y luego en defensa. Es un jugador que seguro en el puesto abajo es muy fuerte, puede defender de uno contra uno. Él se pone su cuerpo, lo usa bien, las manos, y le vamos a exigir un poquito más en el bloqueo directo, que estaba acostumbrado en sus equipos que jugaba más atrás y todo esto. Yo creo que tiene la velocidad para ser más agresivo, ¿no?
Mañana llega el último fichaje de Devin Williams. Mañana comienza el Top 16 de la Basketball Champions League para el Unicaja de Málaga y lo hace con la duda de Tina Bromaitis.
Sí, el ala pívot sigue recuperándose del fuerte 15 de tobillo que sufrió ante el Valencia Basket y es bastante probable que no juegue en ese inicio del Top 16. Unicaja, recuerden, se medirá al Club Napoca de Rumanía en el primer partido de ese Top 16 de la BCL, de la Basketball Champions League. Kasikaris dice que tienen altas expectativas y habla también del rival, del equipo rumano.
Bueno, las expectativas son altas. Empezamos ahora la segunda fase, digamos, segundo grupo. Este equipo Cluj es un equipo, digamos, que ha sorprendido a mucha gente el inicio, porque ha entrado en la competición con una clasificatoria en agosto. Pero la manera que está jugando, la verdad que es un equipo muy bueno, muy muy bueno. Bueno, es un equipo rumano, tiene un entrenador rumano, pero básicamente realmente no es un equipo rumano. Quiero decir, los jugadores rumanos tienen muy poco impacto al equipo, ¿no? Tienen los extranjeros una rotación de 8 jugadores, 3 de ellos son muy conocidos con el equipo. Richard Patrick ha jugado una temporada con la Peña, Birsevich ha jugado aquí con Estudiantes, Brown era un jugador de Metropolitan el año pasado, el equipo enfrentado es un muy buen jugador y tiene jugadores en cada posición, digamos, que son muy peligrosos, con un perfil anotador, juegan con mucha energía.
Es lo que dice sobre el club Fotis Kasikaris. Y por cierto que desde el viernes y hasta ayer se venían celebrando en Málaga las World Series de Rugby 7 que dieron ayer a la conclusión, Javi.
Sí, porque la selección española, por ejemplo, tanto masculina como femenina, acabaron en novena posición con 2 victorias y 2 derrotas. Sudáfrica en chicos y Estados Unidos en chicas fueron los ganadores de esta edición que tendrá su próxima parada esta semana en Sevilla.
Sí, señor. Bueno, pues todo eso está pasando en el deporte malagueño. Luego, a partir de las 4 y 10 de la tarde, vamos a poner el acento en todo esto, en el mundo del polideportivo, en el Málaga Costa del Sol, que ha ganado, en el Trof Málaga, que ha ganado, en el baloncesto femenino, en el fútbol femenino. Y de todo ello hablaremos hoy, los lunes, como siempre, aquí en Deportes Cope Málaga, hasta las 4 y media de la tarde.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
...2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
Segurisur, 24 horas al día, 365 días al año, conectados a través de nuestra central receptora de alarma. Nuestro amplio servicio de acuda garantiza una respuesta inmediata. Segurisur.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
¡Déjate de tontería! Y vea Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral!
En Pintura Rebollo personalizamos los colores con el detector de colores. Además tenemos papel pintado. Disponemos de todas las herramientas y todo al mejor precio. Pintura Rebollo, cada día más cerca. PinturaRebollo.es, en Torre del Mar.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjimenez.com.
¿Estás buscando un recambio para tu moto? Motodesguaces Redia es tu solución. Entra en motodesguacesredia.com y solicita tu recambio. Motodesguaces Redia, tu centro de confianza.
Restaurante Los Reyes, calidad en carnes y pescados. Restaurante Los Reyes, en el sitio de siempre, estrenando nueva imagen. Ahora especialidad en arroces. Ven y disfruta en Restaurante Los Reyes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 16, venga, como siempre vamos contigo y las redes sociales, Facebook y Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, los lunes vamos con una encuesta.
Sí, vamos con una encuesta y de todas las encuestas que hemos hecho, esta es la que gana con más porcentaje una de las tres respuestas que pedimos, ¿no? La pregunta es clara. Tras el 0-5 del sábado en contra, ¿cesarías a José Alberto como técnico del Málaga? Es la opinión en el día de hoy, es la comidilla del café de la mañana, por ejemplo, ¿no? Bueno, el 92% dice que sí, el 5% dice que no y solo un 3% dice le daría una oportunidad. Y bueno, y todos los mensajes van en la misma dirección. David Israel dice, está muy quemado en su puesto, no se puede dilatar más el relevo, cambiaría el portero. Antoñito dice, José Alberto no está cesado aún porque no hay un sustituto que Manolo crea fiable y no va a contratar a alguien solo por contratar, y más aún teniendo dos partidos seguidos fuera. Pero es la crónica de una muerte anunciada. Pablo dice, la inacción de Manolo Gaspar puede dar al traste de la temporada. Nacho dice, es que esa encuesta no se debería producir porque ya lo debería estar. Andrés dice, sí, debería estarlo ya, ni una oportunidad más. Curro dice, creo que no hay debate, las sensaciones que da el equipo son pésimas y José Alberto no da síntomas de dar un giro a la situación. Malaguista 57 dice, debería haber sido cesado hace tiempo, pero creo que es cuestión económica porque hay que pagarle el año y medio más lo que cobre el sustituto. Si tuviéramos un presidente ya estaría en la calle. Malagadicto dice, también nadie entiende que ya no esté cesado. Yo soy fiel defensor de Manolo Gaspar, pero pienso que en este caso se está equivocando y mucho. El sábado pisotearon el escudo del Málaga. Perita dice, ya debería de haber sido cesado. Malaguista frustrado dice, debería de haber sido cesado el mismo sábado. En mi opinión, Manolo Gaspar ya va tarde. Maxi dice, debería haber sido cesado hace mucho tiempo. Edgar Nigi dice, objetivamente y en base a los números, no habría mucho más que debatir. Es el cuarto equipo más goleado, el quinto equipo menos goleador y el segundo peor balance en diferencia de goles. Menos 12 tiene el Málaga. José dice, tuvimos el entrenador y lo dejamos escapar. Franci dice, ahora que no está el jeque, ¿a quién le echamos la culpa? Vaya camino llevamos. Bueno, pues eso es lo que dice la gente, es lo que dice el pueblo después de lo que pasó el otro día.
¿Y tú qué te parece? Todavía puedes votar en nuestra encuesta. ¿Debería continuar José Alberto López? ¿Habría que darle una oportunidad? Ya vamos tarde. Como
bueno,
siempre,
Jorge, tenemos... Jorge dice otro mensaje que me lo había dejado por aquí. Tranquilos que ya está fuera. Bueno, a día de hoy, que nosotros sepamos, José Alberto sigue siendo el entrenador del Málaga. Ha tenido esa reunión con Manolo Gaspar y ha sido el director deportivo el que mantiene por ahora en el cargo al técnico asturiano.
Pues ya saben, pueden seguir dando su opinión en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ya sabes que también, si lo deseas, puedes mandarnos tu audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Vamos a escuchar alguno de ellos, Emilio.
Buenas tardes, Cope Málaga. Soy el abonado 934. Mi más sentido pésame a la familia de Antonio Benítez y a la familia malaguista en general. Se nos ha ido uno de los grandes. Cuando empatamos el día del Sporting, nuestro entrenador sacó pecho diciendo, para esto es para lo que el Málaga me ha contratado. Dice el refrán castellano, dime de qué presumes.
Y te diré de qué careces, ¿no? Venga, sí, otro mensajito.
Buenas tardes, Cadena Cope.
Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, por decir algo en lo deportivo. Sí. Es muy, muy triste lo que está pasando en el Málaga. Aquí, no sé, en cualquier otro club, el entrenador ya hace tiempo que no estaría. Entonces yo creo que Manolo Gaspar, no sé, al final tiene que pensar uno que, no sé, que se quiere tirar piedras sobre su tejado y destruirlo. No, no lo entiendo, no lo entiendo, porque el equipo no da más. El equipo no da más, el equipo no tiene gol. El equipo, el centro de campo es muy flojo. La defensa es un coladero. Y el portero no, digamos. Y el entrenador no transmite, no inyecta motivación a los jugadores, no hay estrategia, no, no sé, no, es muy lamentable. Y ya lo peor es que las declaraciones de él, pues aunque los jugadores digan por un lado que bueno, que están con él, no, no. Ahí hay ya una división y hay un rebajamiento del vestuario, que eso no, no, eso no tiene solución. Aunque ganen en Miranda de Ebro, da lo mismo. O sea, el equipo no, no se sostiene así. Un cambio, un cambio. Es que no queda otra. A los jugadores no se les puede hacer un ERE, digamos, entre comillas, y enviarlos a todos, al entrenador. Lo hacen todos los equipos. Saludos.
Saludos, amigos. Vamos a escuchar otro que nos ha llegado por aquí.
Buenas tardes, Cope Málaga. Voy a dar mi opinión sobre el entrenador. No, no me la voy a guardar. Simplemente decir que estuve viendo el partido cuando ya me aburrí, me dediqué a mirar los banquillos. Y el Paco Gémez iba 0-2-0, 3-0-4, dirigiendo el equipo, dando voces. Y el nuestro, bueno, yo lo miraba y decía, ese no es el nuestro, ese es el Mosito Feliz, con las manos metidas en los bolsillos.
Algunas de las opiniones, Guerrero, después también tendremos más tiempo para dedicarle a los oyentes porque está calentita la cosa en los audios de WhatsApp. La gente, como ha también leído Bautista en redes sociales, en WhatsApp también ha estado bastante activa, ¿eh?
650-564-504. Luego iremos con una segunda tanda de mensajes. Ahora, como vamos con tantas malas noticias, vamos a alegrarnos un poquito con los amigos de Asado Iñaki.
Vamos a llenar la barriga. Porque nuestros amigos de Asador Iñaki traen el norte a Málaga. Porque en Asador Iñaki ya sabes que te traen 7 bueyes de 7 localidades distintas. De Galicia, de León, de Ávila, de Burgos, del País Vasco, de Cantabria y de Asturias. Disfruta del buey con su certificación de origen y saboréalo en todas sus especialidades, como son el lomo alto, solomillo, tartar, presa, morcilla, callos, carpaccio, caviar. Recuerda, jornadas del buey en Asador Iñaki hasta febrero. Puedes hacer tu reserva en el 952 31 22 65 o en su página web, que no es otra que asadorinakimalaga.com.
3 y 23 de la tarde, directamente analizamos todo en el tiempo de tertulia de cada lunes. Analizamos la situación del Málaga Club de Fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos con la tertulia de fútbol. Ya nos está escuchando Pepe Salguero, el jugador del Málaga, del Sevilla, Real Madrid y Mérida. Amigo Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, ahora.
Pepe Salguero, buenas tardes. Pepe.
Hola, buenas tardes.
Ahora,
por ahí está Pepe Salguero, también está nuestro compañero periodista, Bishoker, José Criado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
También nuestro gran aficionado al Málaga, diputado provincial, Juan de Villena. Juan de, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
También nuestro árbitro internacional.
A Navarrete lo tenemos en un par de minutos, Emi.
Venga, pues enseguida estará Antonio Martín Navarrete, que ya nos pide paso también por aquí por el WhatsApp, así que enseguida iremos con Antonio Martín Navarrete. Les pregunto y a ver quién rompe el hielo el primero. La encuesta que hemos colgado en el día de hoy. ¿Cesarías a José Alberto López como técnico del Málaga? ¿Quién rompe el hielo? ¿José, Juan de, Pepe?
Pues yo mismo no tengo ningún problema en decir que, contrariamente a la mayoría, yo sería prudente un poco de tiempo más. Porque también es verdad que yo no sé, no tengo suficientes datos como para analizar la situación económica del club, pero podría pensar que esto ha sido un accidente. Evidentemente no le están sacando los resultados que nosotros queremos, que el aficionado quiere en general, pero me parece que tiene equipo para hacerlo. Incluso ayer me parece también que dio un paso importante a la hora de meter hombres creadores de fútbol en medio campo. Lo que pasa que es verdad que le falta esa coordinación que ayer se resumió, desgraciadamente, bueno, pues en un 0-5, que eso llama muchísimo la atención, pero me parece que los dos hombres deben de llevar un poco la creación de fútbol, pues pueden dar otras cosas distintas, pero claro, la paciencia en este deporte no existe, desgraciadamente.
Juan de José. Yo,
bueno, si quiere que hable Juan de, yo desempato, porque yo más o menos sé por dónde va a ir la línea de Juan de. Pero vaya, yo me muevo un poco la línea de Pepe Salguero, yo creo que hay que tener prudencia y ver un poco las cosas con perspectiva. No puede ser que hace una semana estuviéramos diciendo, oye, qué bien que el equipo ahora va a pegar un tiro para arriba bueno, con los fichajes, con la buena puesta en escena que tuvo contra el Sporting. Y es verdad que lo del otro día fue un petardazo tremendo, un petardazo que en circunstancias normales o en otras circunstancias, a lo mejor se iba por delante al entrenador o incluso al director deportivo, o tú a saber, aquí se hubiera montado Grigai muy grande en otra época. Pero bueno, es que las circunstancias son complicadas en Málaga. Aparte del tema económico, hacer un cambio de entrenador ahora mismo en pleno mercado de invierno, cuando está todo prácticamente planificado para esta semana que queda, con el entrenador mano a mano para hacer esos fichajes. Muchos de los jugadores que vinieron este año vinieron porque ya estaban con el entrenador el año pasado o lo conocían, y casi todo el proyecto se ha hecho en torno a él. Hacer este cambio de timón cuando el equipo está a 7 puntos del descenso, pues bueno, yo creo que hay que pensar las cosas mucho, meditarlo bien, encontrar un sustituto, si se va a hacer, un sustituto que sea de garantía, no el primero que pasa por aquí y te digan, oye, pues mira, como no tengo entrenado para el domingo, pues te meto a ti. Y ver las cosas un poco con perspectiva. Es verdad que, repito, que lo del otro día fue una cosa lamentable, que no se puede volver a repetir de luego, pero a lo mejor podemos tomarlo como un accidente. Vamos a intentar tomarlo como un accidente y intentar analizar las cosas con más perspectiva.
El tema, José, que ya ha habido varios accidentes, ¿eh?
Eso juega también su contra.
El accidente de Burgos, el de Amorebieta, que también venía la Amorebieta como venía, aunque después ahora se está demostrando que es un equipo que es correoso, pero es que son varios accidentes. Y desde el mes de noviembre la dinámica está ahí encima
hay
de la
señales,
mesa.
Siete partidos,
5 puntos de 21, ¿eh?
Sí, hay señales que son muy negativas y que a lo mejor hay que tenerse a esas señales más que a que el equipo perdió el otro día 0-5. Es decir, si tú tienes la impresión de cargarte el entrenador, no lo hagas porque ha quedado solo 0-5. Que sea el detonante definitivo, pero que venga arrastrando ya esa sensación desde
pero José, bueno, José,
mejor
yo,
así.
José, yo pienso que el 0-5 es ya la carta definitiva. Has tenido varias cartas en tu buzón, ¿vale? Ponferrada, Cartagena, Burgo, Amorebieta, Leganés, has tenido ya varios petardazos y el 0-5 del domingo es la carta definitiva. ¿Qué ha pasado para que José Alberto siga siendo entrenador del Málaga y contra todo pronóstico? Porque esto en condiciones normales otro entrenador no supera todos estos baches y todas estas cartas. Pues evidentemente, primero, que no hay un sustituto claro y contundente a la hora de sustituir a José Alberto. Segundo, está el tema económico, evidentemente, son 2 años de contrato que en caso de cesarlo tienes que cubrirlo por completo, no es 1+1, sino son 2 años. Y luego hay una tercera parte, que es la apuesta personal de Manolo Gaspar. Yo puedo decir que el entrenador está entrenando en el Málaga porque Manolo Gaspar ha decidido en el día de ayer continuar con el trabajo de José Alberto, respaldar el trabajo, respaldarlo en el banquillo. Había algunas voces en el club que optaban por el cambio, pero primero, no hay un sustituto claro y luego, evidentemente, es una apuesta de Manolo Gaspar. Cesarlo ahora sería reconocer que no acertó en verano. Por lo tanto, Manolo va a ir hasta el final, hasta donde se pueda. En principio, hasta el domingo.
Javi, voy a escuchar a Juan de Villena, pero tampoco debe ser Y la situación, si tú yerras en una determinación importante para el equipo, por cabezonería o porque si no reconoces tu error, no creo que sea lo que tenga Manolo Gaspar en la cabeza, ni mucho menos.
Es que no se puede, se puede tratar lo del 0-5 como un mero accidente, un partido que te ha salido mal. Es que ya son muchísimos accidentes.
Javi, ya viene de largo. Si la razón es tema económico, lo decía también con Unicaja, con Casicari, si la razón es el tema económico, mal vamos con el tema del proyecto. Y segundo, tú no puedes hacer el reforzar a un entrenador en el puesto únicamente porque si no también quedas tú retratado, no, para nada. Y además creo que por ahí no van los tiros de Manolo Gaspar, porque es un tío valiente y es un tío que no le cuesta reconocer los errores.
La sensación que tenía la noche del sábado era que, de hecho, el domingo se suspende el entrenamiento. El equipo tenía previsto entrenar el domingo y se decide por parte del club suspender el entrenamiento para que haya una reunión, un triunvirato. Estaba el administrador, estaba Manolo, estaba propio entrenador, gente del entorno del Málaga, para una jornada de reflexión y de ver a ver este domingo qué se hacía. A todo esto también no ayuda, evidentemente, desgraciadamente, salpica un poco el fallecimiento de Antonio Benítez, que por tanto cambia un poco el paso del club. Pero sí es verdad que Manolo Gaspar es una apuesta de él y por tanto él llegará hasta el final. Y si lo tiene que aguantar con el Mirandés y con el Zaragoza, pues ahí estará. En condiciones normales, repito, otro entrenador no pasa esto. Por ejemplo, lo tenemos el caso de Pepe Mel. Las Palmas está mejor situada que el Málaga, más cerca del sexto clasificado, con jugadores importantes y han echado a Pepe Mel. ¿Qué pasa? Que yo entiendo a Manolo. No hay un perfil ahora mismo en la calle que diga, venga, echo a José Alberto, pero es que me voy a traer a fulanito de tal. No hay, porque Pacheta está entrenando, porque Paco Gémez está entrenando, porque, no sé, hablo de nombres importantes que están entrenando. Hasta ahora, el único, entre comillas, que puede venir son entrenadores que no hayan entrenado, caso por ejemplo de uno que ya conoce la casa, que por ejemplo es Víctor Sánchez del Amo, que por cierto, si a Víctor Sánchez del Amo Manolo Gaspar le llama, con los dos pies está aquí en Málaga. Digo esto porque lo sé de primera mano, pero al margen de todo ello, no hay nada en el mercado que te avale un cambio de entrenador. Por tanto, Manolo ha preferido continuar con su apuesta.
Saludo también a Antonio Martín Navarrete. Antonio, buenas tardes. Está por ahí Antonio Martín Navarrete, a la de una, a la de dos.
Antonio.
Pues Antonio, Emilio, no oigo a Emilio,
A ver, Emilio, háblale.
Antonio Martín Navarrete, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora sí, ya tenemos por ahí a Antonio. Juan, de que me quedaba contigo, ¿qué harías con el tema de José Alberto?
Cuando se planifica en cualquier empresa, y estoy convencido de que el administrador judicial lo ha previsto, que se llama provisión y previsión. Y el que creía que ficha se trae activo a una empresa pensando que va a ser para siempre, se equivoca. Eso es una mala planificación. Entonces, por cuestión de dinero, no creo que sea. Que sea penoso hecho un trabajador porque no han salido las cosas como preveía, pues sí, todas las empresas pasan y el Málaga no va a hacer menos. Ahora bien, como aficionado digo que ya está bien. ¿Por qué? Porque es que el propio entrenador que se mete en un callejón sin salida con las declaraciones que hizo el otro día con los dos refuerzos. Quería hacer algo grande. Pero sí, yo lo que no esperaba que iba a ser algo grande para la inversa. Entonces, yo creo que no se trata ni de efectivo, no se trata ni de dinero, y no se trata de planteamiento. Y Manolo Gaspar, estoy convencido, yo no estoy en su cabeza, pero que está trabajando para sustituirlo, porque entre otras cosas tenemos 6 puntos en juego contra el anárquico Mirandés y contra el Zaragoza, que nos estará esperando, fuera de más, ¿no? Si no me equivoco. Con lo cual, yo creo que efectivo hay, ya le he mostrado a Manolo Gaspar que en su haber hay más acierto que desacierto, y porque hay un cese, en este caso, en la línea del entrenador concretamente, no debe haber ningún tipo de lamento ni de contradicciones. Es más, yo avalo lo que dice José Criado, pero es que el exceso de prudencia también nos puede llevar a abocarnos al más absoluto de los fracasos porque lleguemos tarde. Yo le dije que como aficionado le daba el cartucho de refuerzo, no solo se jugó bien con los dos refuerzos, se hizo un buen partido, cambió la actitud del Málaga. Es más, el sábado hubo un momento muy bueno de juego, con lo cual viene a confirmar que hay mimbre. Pero yo creo que el entrenador es solo el que se mete un callejón sin salida. Yo creo que está condenado, y lo habéis dicho bien, esta semana luctuoso por el fallecimiento, desgraciado fallecimiento de nuestro Antonio Benítez, al que le mandó la familia mi sentido de abrazo, pues creo que lo tapa todo, pero yo creo que se está trabajando, quiero pensar que se está trabajando para su sustitución.
¿Antonio?
Sí, bueno, realmente yo creo que lo ha dicho todo. Es verdad que es recomendable la prudencia,
se ha de acertar con el entrenador que sustituya al que hay. A mí, como aficionado, coincido con Juan de, yo salí de la Rosaleda, como creo que salimos todos, despoticando del técnico, porque además, viendo el partido, es que no se enteró absolutamente de nada. El Ibiza hizo su partido, llegó 6 veces a la portería, hizo 5 goles, absolutamente nada. O sea, que yo realmente, mi cuerpo me pide la sustitución del míster, porque las alarmas se encendieron ya hace tiempo, no ayer, no el sábado con el 0-5. Es que Burgos, es que la cantidad con la Ponferradina, con... En fin, ha habido 4 o 5 partidos donde el Málaga no ha existido, el Málaga como equipo, ¿no? Si no se ha tenido capacidad de reacción, o sea que yo creo que a esta altura se tenía que tener el perfil del entrenador posible, porque no ha hecho el míster nada como para cambiar de opinión respecto de lo que lleva el transcurso de la temporada. Con lo cual, lo que es recomendable la prudencia, sin ninguna duda, siempre, en todos los casos de la vida, la prudencia es buena consejera. Pero cuidado con la prudencia, a veces nos pasamos, ¿no? Y el equipo se desmorona aún más de lo que está, porque esto es un palo anímico fortísimo, que yo no sé si el mismo técnico que está lo puede resolver. A mí me parece que no hay perfil de entrenador. Pues bueno, entendámoslo como una dificultad, ¿no?, para resolver el asunto. Pero yo creo que horas que pasen con este técnico, horas que irán en el debe de este equipo.
El sábado fue una jornada negra en la Rosaleda. Así la vivimos en el tiempo de juego de COPE más en Málaga, con los gritos de los aficionados, con la goleada del equipo blanquiazul y, evidentemente, con toda la indignación que produjo y que provocó ese 0-5 histórico del Ibiza en la Rosaleda.
La pone Miguel Ángel Cifuentes, la pone punto de penalti, le va a quedar de nuevo la pelota para Castel, dispara, gol del Ibiza, gol del Ibiza, gol del Ibiza, gol del Ibiza, ha marcado Sergio Castel.
Ojo, los típicos partidos.
Gol del Ibiza, gol del Ibiza, estaba cerca el empate, estaba cerca el segundo, ha llegado el segundo, llega el segundo, llega Cristian Herrera para poner, ojo a este marcador, Málaga 0, Ibiza 2, gol de Ibiza, acaba de marcar el tercero, acaba de hacer el tercero el Ibiza, marca el tercero, 0-3 el Ibiza en Málaga en 52 minutos. Cristian Herrera la va a poner, Dani Martín, gol. De Cristian Herrera se la comió Dani Martín. Es un flan, es una debacle, es un varapalo monumental. Comienzan a irse gente de la Rosaleda. 58, error monumental de Dani Martín. Para poner, ojo, el Málaga 0, Ibiza 4. ¡Remate, gol! ¡De Ibiza! Remató solo de cabeza, gol del Ibiza, el quinto, la manita del cuadro ibicenco, Goldar pone el quinto, 80 de partido, esto es muy duro, Málaga 0, Ibiza 5. Manolo, échalo. Señoras y señores, ha hablado la Rosaleda.
Pues precisamente, Emilio, en ese Manolo, échalo, nos llega un mensaje de audio al WhatsApp en directo en el partido. Escucha.
Manolo, échalo.
Está claro lo que pide la Rosaleda entera. Manolo, échalo ya. Qué entrenador más malo. Alberto no sabe ni sacar una falta, ni un córner, nada. Se ha tirado el partido entero con las manos en los bolsillos, lo veo desde aquí enfrente. Con las manos en los bolsillos, José Alberto.
Hay que decir una cosa también, que quede claro, la grada, la afición, gran parte, está ya de uñas con el entrenador. O sea, es palpable en las redes sociales, el otro día se lo contamos precisamente al propio entrenador, y ya cada vez es más palpable. O sea, se ha roto la comunión que había grada con los jugadores, pero ya... le salpica al entrenador y cada vez va a ser todo más violento, ¿eh?
No, y le salpica Emilio al palco, sí, le salpica, sí, la dirección deportiva, Manolo.
Claro, el
director, que ya las miradas se están yendo por él, claro.
Claro, el director deportivo es el que tiene que tomar la determinación, él es el que lo firmó, él es el que apuesta por él, y si finalmente cree y le da toda la confianza a José Alberto López, pues también él, me imagino, que tendrá que atenerse, claro, a las consecuencias si la carta no le sale bien. Estamos hablando mucho del entrenador. Creo que el entorno del Málaga ya ha dictado sentencia. Aquí estábamos debatiendo precisamente sobre el entrenador. Recuerdo a Manolo Gaspar antes del inicio de temporada, que él decía que, hombre, quedar como la temporada pasada sería, pues, cuanto menos decepcionante, que aspiraba a algo más. A la plantilla del Málaga, pues estamos hablando que si tiene mucha calidad, que si son jugadores que se supone que son mejores que los de la temporada pasada, también tiene José Alberto más fichas para y más mimbres, ¿no?, para hacer un 11 reconocible y un 11 potente cada semana. Doy un paso más hacia adelante. La opinión de José Alberto la tenemos todos clara, la acabamos de debatir. ¿Y la plantilla? ¿Está sobrevalorada la plantilla del Málaga? ¿Hay mimbres de verdad para que este Málaga esté más cerca del sexto que del décimo noveno? ¿O quizás tampoco los jugadores son tan buenos como en principio nos parecían? Digo esto porque el dominio de las áreas, lo decía José Alberto López en rueda de prensa, el dominio de las áreas del Málaga es francamente penoso. Ahí están los números, lo recalcaba también un oyente. Menos 12, 23 goles a favor, 35 en contra. De los peores balances que hay en la categoría. En defensa somos unas auténticas madres, tanto en jugadas como balón parado, pero en ataque vamos a más. En ataque el equipo llega, pero inquietar a la portería y tirar medianamente con peligro, muy poquito. El otro día tuvo bastante llegada, algunas con peligro, pero lo que es tirar a puerta, de verdad, es una odisea para el Málaga. ¿De verdad la plantilla es tan buena como nos parece desde fuera y toda la culpa es del entrenador? ¿O quizás la plantilla tenemos que empezar a hablar de que está sobrevalorada?
Hombre, yo creo que ya lo dijimos con nada atrás, señalando evidentemente a José Alberto, pero hay situaciones que no se pueden dar y que son incomprensibles en el fútbol profesional. Lo que pasó el otro día también es muy achacable a la plantilla. Es decir, tú puedes perder un partido por un mal planteamiento, pero que te sobrepasen de esa manera dice bastante poco de los jugadores. Yo estoy de acuerdo en que la plantilla no es lo que esperábamos. Hay muchos jugadores que en el plano individual pueden tener alguna edad, un cierto nivel o lo que sea, pero no están rindiendo al nivel que se esperan desde luego aquí en Málaga. Ya fue arriesgado el hecho de apostar por dos delanteros que venían de estar lesionados, que venían de estar prácticamente parados la temporada pasada. Yo creo que eso fue un aspecto muy importante que te puede marcar. Y hay jugadores que están muy por debajo de su nivel. Yo creo que Pey Bernes se esperaba muchísimo de él y creo que está quedando muy señalado esta temporada. El otro día la pareja Ramón Feba, todo el mundo quedó muy ilusionado con el partido en el Sporting, pero que ha demostrado que en circunstancias normales, en segunda división no pueden jugar dos jugadores de ese corte en el centro del campo, por muchas razones, y hay otros jugadores que parece muy desequilibrante. Kevin, todos estamos muy ilusionados con Kevin, pero la aportación con números de Kevin en el Málaga, creo que es una asistencia. O no sé si llega una asistencia. O sea, hay muchas circunstancias que rodean al equipo, que aquí es lo que nos pasa también. El día del Sporting estamos encumbrando al equipo y al entrenador, y al día siguiente, cuando pierden, lo estamos matando. Pues un poco de eso pasa también con la plantilla y con algunos jugadores. Así que, desde luego, no están al nivel que se esperaba.
Pero encumbrando al entrenador, yo asisto a esta tertulia casi toda, ¿eh? El entrenador empezó hace tiempo a ser cuestionado.
Sí, sí.
Es verdad que la plantilla es posible que lleve razón en cuanto a que la hemos quizás valorado en exceso, pero hay cosas del entrenador que no se explica. O sea, vamos a ver, se trae a Vadillo, se habla muy bien de Vadillo, lo vimos frente al Sporting, él destaca que pueden aportar muchas cosas, y Vadillo no sale en el siguiente partido. ¿Cómo nos explicamos eso? Es razonable razonable sacar a un canterano con 4,04? O sea, yo es que creo que está haciendo cosas el entrenador que a veces da que pensar si no se ve capaz de sacar este proyecto hacia adelante, si no tiene solución, que es lo que a mí personalmente, insisto, como aficionado puro y duro, me parece. O sea, está haciendo cosas extrañísimas. Además de que, insisto, como dije en mi primera intervención, es que yo creo que no se entera un equipo que ataca de la manera que presiona, de la manera que lo hace. O sea, es que no tuvo respuesta desde el minuto uno del partido.
Luego,
en el minuto 11 ya nos meten el gol.
Antonio, permíteme un detalle que me acabo de acordar ahora, y escuchando tus palabras lleva razón con lo de la gestión de grupo, ¿no? Del entrenador. El otro día, sacando un canterano con 0-4, yo ahí estoy contigo, Antonio, llevas toda la razón. Pero hay un detalle que a mí me llama poderosamente la atención. Es, después del partido, después del 0-5 en contra, repito, humillación absoluta, una vergüenza, lo primero que tiene que hacer un entrenador cuando se sienta en la sala de prensa después de un 0-5 es pedir perdón. Es pedir,
claro, claro.
Es pedir perdón. A partir de aquí, preguntan todo lo que quiera. Pero mi primera respuesta es, señores, buenas tardes, pido perdón. Por lo que ha pasado, yo soy el principal responsable. No lo ha dicho.
No lo ha dicho.
Claro, ese es el mensaje que llama mucho la atención.
Pero
esa
Javi,
gestión.
No me seas, Javi, con todo lo respeto, no me seas tribunero.
No, luego, no,
si
no.
Lo dijo, pero el hombre.
No lo dijo.
Podemos decir que lee mal los partidos.
Le preguntó.
Que va por detrás del entrenador.
No, le preguntó un compañero, quieras, no oye, hay que. No, hay que pedir perdón, ¿no, mister? Y él dijo, ah, sí, hay que pedir perdón, claro. Pero de él no salió, Emilio. No salió de él.
La rueda de prensa fue otro despropósito, pero
hombre,
es que
por favor.
Estaba noqueado.
Le preguntamos cuatro veces por el cese y dijo, no, yo tengo que ver el partido de mañana. Emilio, tribunero no, que no dijo perdón, que tuvo que venir un periodista a decirle, pero mister, habrá que pedir
Maya,
perdón, ¿no?
Pero más allá
hablamos
de eso,
después de un 0-5.
Javi, bueno, como, sí, como pero no vayamos a periodista, no. Al entrenador del Málaga lo que le exigiré es, oye, te han metido 0-5, te han pintado la cara, no has sabido reaccionar. Lo que decía Antonio, metes al chaval Andrés, le da el premio con un 0-4 en la Rosaleda. No quería darle el premio. No, mire usted, eso no es un premio, eso es un caramelo envenenado. Le podemos criticar por 50.000 cosas. Ahora, por el tema de pedir perdón, yo eso sinceramente lo veo.
Entonces tú no pedirías perdón después de lo del sábado.
Sí, yo te digo que yo sí pediría perdón.
Pues eso es lo que estamos diciendo, que él no pidió perdón.
Pero que
no se sentó y lo dijo. Tuvo que venir un periodista y decirle, pero mister, habrá que pedir perdón hoy, que le hicimos a la afición. Ah, sí, bueno, sí, lleva. Pues sí, les pido perdón, la gente quiere venir aquí a ver ganar a su equipo. Claro, esos son los matices a los que yo voy, como bien dice Antonio.
¿Estás capacitado o no estás capacitado? No, por pedir perdón.
No, eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? La gente le gusta que salga un tío, que cuente 2.000 euros,
claro,
y ya está.
Por eso digo yo.
No, es que cae muy bien, es que. Y después el equipo no hace nada, como puede pasar en el aspecto de José Alberto. Es que yo creo que ahí se pierde un poco también el sentido común. Porque venga uno, nos cuente una milonga en sala de prensa, ya queda todo tapado y todo perdonado. Pide perdón, pero hay que ganárselo también en el campo, no con decirlo en la sala de prensa. Ha pedido varias veces perdón en sala de prensa, ¿eh?
Pero yo creo que interrumpiendo
que no
al
maestro,
maestro,
luego,
al
no
maestro Salguero, que nos tiene que enseñar, yo creo que nos estamos yendo de... Yo creo que esto pasa como cuando hay un asesinato, que está lo amarillo y lo rosa, ¿no? Y yo creo que estamos ahora mismo en lo rosa. A mí que pida perdón o no pida perdón, relativamente... Ahí le mido la capacidad a un profesional a la hora de cómo reacciona. Pero que una realidad es que alguien duda de que Pei Berné es bueno, alguien duda de que Kevin es bueno, alguien duda de que cualquier jugador que tiene el Málaga sea malo. Yo creo que no. Yo creo que el Málaga ha demostrado, ¿tiene miembro o no tiene miembro? Lo que no se puede hacer es que un domingo tiene miembro porque estamos mirando arriba y otro domingo no tiene miembro porque estamos mirando abajo. En cualquier caso, yo lo que creo... Y lo siento por este hombre porque a mí me cae muy bien, porque también se le ha tapado la vergüenza pensando que se viste mal, tiene cara al tractor. No, mire usted, a mí me da igual. La gran mayoría de los aficionados del Málaga lo que queremos es ganar, porque llevamos años pasándolo muy mal. Me da igual cómo vista y de dónde venga, pero lo que una realidad que creo que le viene muy larga, no solo la categoría, sino sobre todo el Málaga, porque pesa mucho en la camiseta y el club y la trayectoria, y a lo mejor debería hacérselo mirar. El resto, yo creo que si Kevin sale y está jugando y es uno de los indiscutibles del once inicial, algo bueno tendrá, que ahora no tira puerta y tal. Oye, pues a lo mejor precisamente donde adolecemos es de la parte más débil, que creo que es el banquillo. Y yo creo que el resto son milongas y cortinas de humo. Vamos a centrarnos en que queda lo que queda de temporada y lo que viene. O sea que la reacción debe ser ya. Y oye, este señor mañana pues tendrá su casa aquí, como yo dije ayer en un tuit, que su relación con Málaga pues se basará en el pescadito frito. Lo respeto, desde luego, como entrenador, yo me deja mucho que desear.
Yo, sí, sinceramente...
Yo, si me permitís, a eso añadiría que hay que hacer un poco de autocrítica por parte de los jugadores. Ayer, creo que al inicio, teníamos una gran ilusión cuando vimos a dos hombres creadores de fútbol, Ramón y Feba. Pero no se puede perder más balones que ellos perdieron. De hecho,
el segundo gol
es causa de ellos. Juegan en paralelo, que es verdad que el entrenador tiene que rectificar, pero ellos también tienen que tener la suficiente capacidad y autocrítica para saber que los hombres en los que se basa toda la confianza del juego creativo es más destructivo que creativo, porque realmente no fueron capaces de mantener el nivel contra el Ibiza, y ellos dos eran los que tenían que haber alimentado de balones al resto de la gente, pero no solamente alimentar, también defender, que eso es la otra implicación, y eso es donde yo voy a poner el punto sobre esa autocrítica de dos jugadores que evidentemente parece que tienen muy buena pinta desde el punto de vista creativo, pero le faltan otras cosas que aprender con el tiempo, porque ninguno de los dos tiene la experiencia que otros jugadores que sí han jugado ahí de medio centro.
4 en punto de la tarde. Permitidme que hagamos un mínimo alto en el camino. Seguimos debatiendo con Antonio, con Pepe, con José Grado y con Juan de Villena hasta las 4 de la tarde.
En SEAT nos gusta estar cerca de ti. Salir contigo de vacaciones o acompañarte todos los días al trabajo. Pero hay distancias que nos gusta seguir manteniendo. Como que el nuevo SEAT Arona sea el coche más vendido en 2021. Y SEAT la marca líder en ventas por cuarta vez. Gracias a todos los que nos habéis elegido, seguimos siendo los primeros. Ven ahora a tu concesionario y descubre el nuevo SEAT Arona.
Ven a conocerlos en SEAT Cormosa, Avenida Carlos Haya 93.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
9 para las 4, también ya sabes, la tertulia puedes protagonizar tú a través de nuestros audios de WhatsApp, ahí lo puedes enviar al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE Málaga, la radio del deporte malagueño. Siento mucho la muerte de Antonio Benítez, un malaguista de verdad, un hombre que desde los inicios estuvo en el Club Deportivo Málaga y apoyó en todo la expansión del club. Descanse en paz. José Alberto debería de dimitir por sí mismo, nada más por la presión que tiene el público. Si no se va, vamos para segunda vez. Forza Málaga.
650-564-504. Así está la situación en el Málaga. Digo que si estamos hoy a lunes, el técnico ha realizado la primera sesión de entrenamiento de la semana, es de entender que esta semana no se va a cesar, ¿no?
No, llega el domingo a Miranda, hombre. Llega el domingo.
Está claro que no va a ser cesado esta semana. Vaya, yo lo tengo muy claro, que de no hacerlo...
El día era ayer, domingo, Antonio, el día era ayer, jornada era ayer, si no...
Pero con independencia estaba en la idea de comentar. Yo lo de pedir disculpas, yo más que de pedir disculpas es reconocer que te has equivocado, de pe a pa. O sea, eso de justificar en otros... Los fiascos del Málaga me parece ya muy reiterativo por parte del entrenador, y eso después de terminar un partido con el bombazo y el batacazo que nos dieron los ibicencos, nos pintaron la cara bien pintada. Hombre, la gente sale de los estadios con los pinganillos, yendo a la radio, buscando el comentario, a ver qué pasa. Qué menos que lamentar mucho esa historia y los errores enormes que se cometieron. Pero no, yo no le he oído a José Alberto absolutamente nada de autocrítica. Encima no es nada humilde, no es nada sencillo. A mí me parece, en estas circunstancias, le está haciendo un flaco favor al equipo como tal, porque no él no va a ser capaz de revertir esta situación, salvo que estemos todos, que yo esté ciego ahora mismo en cuanto a esa posibilidad. Yo creo que se está perdiendo un tiempo precioso en resolver este problema, que es un problema peliagudo, sobre todo en el aspecto mental del equipo. Y yo creo que el aspecto mental lo tiene el equipo y el entrenador. Cuando el entrenador no ha sido capaz de mover y de resolver este tema.
Desde luego. Hombre, bueno, 6 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Se merece una tertulia entera, pero déjame que pongamos un impasse en el tema de José Alberto y hablemos de la figura de Antonio Benítez, que nos dejaban el día de ayer a los 79 años de edad. Pepe, bueno, ¿qué te voy a preguntar a ti sobre Antonio? Que creo que fue la persona que cambió tu vida, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Pero primero hablo de la persona. Ayer cuando estuve la oportunidad de estar con su hijo y con su mujer, hoy estoy seguro que son los que más lo van a echar de menos. Y ahora sí hablo del personaje, Antonio Benítez, que a mí me dio la vida deportiva, porque yo vine del pueblo junto con otros chicos a probar a las primeras Olimpiadas de Fútbol Juvenil de Andalucía. La selección, la supuesta selección ese día no entrenaba y él nos permitió entrenar con el malagueño. Y hace muy pocos años me confesó que al verme pegar el balón, dice, este chico se queda aquí en Málaga sí o sí. Bueno, pues él fue el que me abrió la puerta, con lo cual, bueno, pues es un momento duro realmente.
Desde luego que sí, porque es un hombre que, verdad, Juan, de que ha marcado el camino de muchos aquí en el Málaga.
¿Juan de?
Sí, sobre todo yo en el momento que me enteré a primera hora de la mañana a través de, bueno, representante de la federación, esperé que el Málaga pusiera el comunicado porque no me lo creía. Es verdad que me acordé automáticamente de Atalá Benbares, porque cada vez que coincidíamos en el antepalco los partidos, hablábamos de él, estaba ya bastante delicado y tal, y yo creo que se nos queda huérfano, por desgracia, uno de los referentes del malaguismo como es el maestro Benbares, ¿no? Y se le tenía un cariño y se le tiene un cariño tremendo en la institución. Para mí, tengo un recuerdo como aficionado del Benítez, que malo era, acuérdate, Emilio. Sí. Pero precisamente eso aglutina lo que era Benítez. El valor, el sentimiento malaguista, porque en todo momento nunca le dio la espalda al Málaga. Benítez, a los que no hemos criado la sombra de jugadores como Pepe Salguero y lo que acabas de comentar, pues no ha marcado lo que es verdaderamente el sentimiento malaguista, que es el sufrimiento, sobre todo la lealtad a unos colores por encima del atractivo y sobre todo de la tentación de otros que a base de dinero y del merchandising, del marketing, pues están haciéndonos, sobre todo la tentación de que no seamos malaguistas, y Benítez reúne todo lo que es el sentimiento. Además, tengo entendido que es alicantino, ¿no? Si no me equivoco,
sí,
¿no?
Sí, al principio del programa hemos puesto un extracto de un corte suyo, pues contando cómo con 13 años se produjo su llegada a Málaga, hijo de un murciano y de una persona natural de Albacete.
Antonio, ¿tú con lo cual resume lo que es ser de Málaga, adoptado y de nacimiento, ¿no?
Pero bueno. Sí, Antonio, me imagino que tú también has tenido vivencias con Benítez, ¿no?
Sí, yo me unía a una buena amistad por la condición humana que reunía Antonio Benítez, y sobre todo por la sencillez y la falta de protagonismo, que nunca lo ha buscado, que nunca ha jugado con él y que siempre ha estado a disposición de este Málaga. Y atendía a todo el mundo con esa buena cara, con ese buen humor. Y la verdad que hemos perdido a un excelente y magnífico referente del malaguismo. Sin duda, coincido con lo que ha dicho Juan de Villena. Descanse en paz, mi amigo Antonio.
Desde luego que sí. Pues el recuerdo también para Antonio Fernández Benítez, que nos dejaba ayer a los 79 años de edad. Vamos a ir poniendo el punto y final a esta tertulia. Estaremos muy pendientes de lo que ocurre. esta semana y sobre todo al partido del domingo frente al Mirandés. 6:15 de la tarde será ese partido, de las 6 en el tiempo de juego de Cope más Málaga. José Criado, Juan de Villena, Antonio Martín Navarrete, Pepe Salguero, como siempre un placer. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, gracias. Son las 3:59, nada, en 40 segundos llegaremos a las 4 en punto de la tarde. Enrique, Javi, no os vayáis, que hasta las 4 y media seguimos con todo el deporte malagueño, ¿eh?
Hay más que contar, sí,
ahora
señor.
Y ahora vendrán las noticias y nosotros seguiremos con todo el deporte malagueño hasta las 4 y media de la tarde, ya sabes, con el Unicaja, con el mundo del polideportivo y con todo lo que tiene que ver con el deporte malagueño hasta las 4 y media de la tarde. Ahora escucha la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisnero y Fernando de Aro. No te desconectes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes de nuevo. Bienvenidos si te acabas de incorporar a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Ya estamos informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Ya sabes que de las 3 te estamos acompañando en los diales del deporte malagueño. En COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media en todo el mundo, en nuestra página web cope.es/Málaga. En esta primera parte pues hemos analizado, ¿no?, prácticamente todo lo que ha ocurrido en el universo del deporte, con principal acento, como cada lunes, en el universo blanquiazul, con esa derrota del Málaga 0-5 frente al Ibiza, con las consecuencias que podría haber tenido y que de momento no ha tenido, y sobre todo también hemos ahondado en la figura de una leyenda del Málaga Club de Fútbol, la figura de Antonio Fernández Benítez, que nos dejaba ayer a los 79 años. Una parte de verdad del escudo del Málaga muere con él, pero su recuerdo y su legado siempre va a estar presente en cada uno de los que lo hemos conocido, en cada uno de los que hemos disfrutado de toda su etapa en el Málaga Club de Fútbol en esta última etapa y en el Club Deportivo Málaga y también en las filas del Atlético malagueño. Descanse en paz el bueno de Antonio Benítez. Y hasta las 4:30, momento en el que estará por aquí Pedro González con Buenas Tardes Málaga. Todavía tenemos que tocar un montón de asuntos. Tenemos que hacer parada también en el mundo del baloncesto, de esa previa del partido de mañana frente al Club de Rumanía y de otros muchos aspectos. ¿Verdad que sí, Javier Bautista? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Hay que hacer todavía parada para ir zanjando el capítulo del fútbol. Hay que recordar que hubo ya segunda ref, tercera ref, fútbol femenino. Venga, ¿por dónde empezamos?
Vamos a empezar rápidamente por la segunda ref, por la tercera categoría del fútbol nacional, la antigua segunda B, donde se aplazó el partido del Vélez frente al Cacereño en el Príncipe Felipe. Y se jugó el Antequera 0, Coria de Extremadura 0. Eso es la segunda red. Vamos rápidamente con la tercera. Hubo partidos importantes como, por ejemplo, el Alaurín de la Torre 2, Torre Perogil 4. Hay también otro partido muy importante, la goleada del Marbella al Huétor Tájar, 3-0. El derbi se quedó en casa, Juventud Torremolino 2, Atlético Malagueño 1. El Huétor Tájar 2, San Pedro 0. Y por tanto se tuvo también que aplazar el partido Unión Deportiva Torre del Mar Motril. Y en la chica ganó, y con contundencia, el Málaga femenino, que está que lo tira, Emilio.
Sí, 4-0 le metió a la Cañada, sigue el líder intratable, las chicas de Ayala, que por cierto tiene este miércoles, ¿eh?, partido de Copa del Rey frente al Rayo Vallecano en el Estadio de la Rosaleda, así que también apoyar, ¿verdad?, las chicas de Ayala en ese partido tremendo, ese partido histórico frente a un equipo de Primera División, como es el conjunto del Rayo Vallecano. Pues así está el capítulo del mundo del fútbol. Ahora lo que hay que abrir es el capítulo del baloncesto. Cerramos el parquet, vamos con el básquet. Bueno, vuelve algo de normalidad, ¿verdad?, el conjunto del Unicaja de Málaga, con ese partido que tendrá lugar mañana frente al Cluj Napoca, el líder de la Liga de Rumanía. Ahora hablaremos un poquito del equipo rumano, que está invicto en la Liga de su país, que tampoco que sea la liga más potente de Europa, pero también tiene mérito que el equipo rumano vaya líder en su liga con 15 partidos jugados y los 15 partidos ganados. Seguro que no va a ser una perita en dulce, a pesar de que de primeras, cuando pensemos pensemos en un club rumano, pues se nos venga que puede ser un rival fácil. Pero no hay rival fácil y en las circunstancias que está Unicaja de Málaga, mucho menos. El equipo malagueño vuelve a entrenarse, lo hacía ya el jueves por la tarde, a la espera de todavía un componente de la plantilla del Unicaja de Málaga, que está pendiente de hacerse en el día de hoy las pertinentes pruebas PCR, a ver si ya da negativo y toda la plantilla puede entrenarse de cara a ese partido de mañana. Ha hablado en el día de hoy el técnico de Unicaja, Fotis Kasikari. Ha hablado de un montón de asuntos, del estado de la plantilla, después de estas dos semanas prácticamente sin poder ejercitarse juntos, del nuevo fichaje de Devin Williams, este pívot norteamericano que llegará mañana a mediodía a Málaga y si pasa el reconocimiento médico firmará por Unicaja hasta final de temporada. Y también ha hablado de un hombre, de Tina Bromaitis. Lo dejábamos en el último partido que disputó el Unicaja, en el ya lejano 9 de enero, lesionado en ese partido frente a Valencia Basket, y para mañana va a ser una duda importante, porque no está al 100%, tiene una buena capacidad para aguantar el dolor, pero probablemente en el día de mañana tampoco esté Tina Bromaitis, que puede ser una baja sensible para el equipo malagueño. Un Unicaja de Málaga, bueno, ya era un secreto a voces que no iba a estar en la Copa del Rey, pero ya oficialmente, y tras el triunfo en el día de ayer del Baskonia frente al Burgos, es ya oficial que Unicaja no va a estar en la Copa del Rey. Es un fracaso sin paliativos, hay que decirlo de esta manera, y en todas las veces que Unicaja no ha jugado la Copa del Rey, por lo menos en la última jornada de la primera vuelta, pues llegaba con algún tipo de opción. Esta vez, en el partido del domingo frente a Bilbao, que va a ser el partido que cierre la primera vuelta para Unicaja, el equipo malagueño no tiene ni una opción. Por lo tanto, es para hacérselo mirar y es para que, evidentemente, se tome nota, ¿verdad?, en la zona noble de Logindo. Dicho esto, vamos a escuchar al técnico del Unicaja, vamos a escuchar a Fotis Kasikari. Lo primero, hablando de cómo han afrontado estas semanas, una semana complicada con ese brote de coronavirus que se generó.
Son
plantilla.
Dos semanas, la verdad que muy complicadas. Muy complicadas por todo ese incertidumbre de las pruebas, de los resultados. No podíamos trabajar, por supuesto, como grupo, y seguro que es complicado, ¿no? Es complicado porque tenemos la lesión de Tim también. Y, bueno, todos esos días hemos intentado, ¿no?, mantener los jugadores que están disponibles, de no perder su físico, digamos, de unas ejercicios más con el balón y cosas así, pero no cosas tácticas. Entonces, tenemos esos dos días. Ayer hemos entrenado un poquito en colectivo y hoy y ya está. Y a ver mañana cómo va a estar el equipo.
8:30 es ese partido, y de cómo va a estar el equipo, sobre todo, ahondaba en la figura de Tina Bromaitis, fuerte de 15 de tobillo. Cree el técnico de Unicaja que, aunque es duda, no va a estar en el partido.
Difícil. Es un chico muy, muy fuerte, incluso con dolor, aguanta en dolor. A ver hoy si puede hacer algo con nosotros y veremos mañana. Porque es una, digamos, una evolución sobre cómo puede aguantar el dolor, ¿no?, en unos movimientos. Está mucho mejor, por supuesto, porque era un esguince muy grave, muy grave. Está haciendo cosas solo, pero bueno, no es lo mismo de trabajar solo, de una recuperación de una lesión como esta, pero bueno, a ver, es, yo no le veo, la verdad, pero a ver cómo reacciona, a ver cómo él se sienta y si nos puede dar unos minutos y nos puede ayudar, pero lo veo difícil, lo veo más contra Bilbao, digamos, que va a tener más días, digamos, que para mañana.
Partido de Bilbao, recordamos, el domingo a mediodía, a las 12:30, que de lo contrario el tiempo de juego de COPE más Málaga. Para cerrar el capítulo de bajas, ¿podrá estar ese jugador que sigue dando positivo en las pruebas de coronavirus? Hoy, como digo, se le va a hacer esos test. Si diera negativo, sí que podría estar. Por si acaso, dos chavales de Liga EVA, los jovencísimos Álvaro Folguera y Mario Sansuperi, están en dinámica de primer equipo. Lo cuenta Kasikari.
Pues esperamos hoy otra prueba, a ver si tenemos suerte y sale negativo. Ya veremos cómo va el entreno hoy, a ver si ya está trabajando con nosotros Mario y Folguera, y a ver cómo va el día de hoy, ¿no?, el entreno de hoy y mañana también, ¿sabes?, hasta la última hora, digamos, a ver cómo, que vamos a escribir, ¿no?, el equipo que va a salir mañana.
Es lo que dice Fotis Kasikaris. Hablando del estado de su plantilla, una plantilla en la que, a partir de mañana, si pasa el reconocimiento médico, habrá un nuevo inquilino. Hablamos de Devin Williams, el Unicaja. El sábado a mediodía hacía oficial la llegada de este jugador norteamericano con una vasta experiencia en el mundo del baloncesto, con trayectoria en Australia, en China, en Turquía, en Montenegro. Es un jugador que puede aportar, si está bien, muchísimo al Unicaja de Málaga. Potencia física, 2'06, tiene buenos movimientos de espaldas al aro, es decir, puede atraer a la defensa y puede abrir el campo para los exteriores. Es decir, que si viene en un buen estado de forma, puede ser un jugador importante. La duda es su estado físico. Esta temporada la iniciaron en el Başakşehir de Turquía, unos problemas en el sóleo. Le suena esta musculatura, ¿verdad? El sóleo, la parte del gemelo, pues la ha lastrado durante esta temporada en el equipo turco. Apenas ha jugado 3 partidos. Se marchó a Estados Unidos porque fue cortado en Turquía. Estuvo con su universidad, la de West Virginia. Según dice Fotis Kasikaris, los informes que hay físicamente de él es que está recuperado, pero hasta que no llega mal, a que se le examine bien, no se le hará el contrato. Unicaja está curado de espanto en esta película. Ya saben lo que ocurrió con Marcos Espisu. Y con este jugador, pues evidentemente, hasta que no pase el reconocimiento médico, no firmará el contrato que le vincula a Unicaja hasta final de temporada. Sobre Williams y sobre lo que le puede aportar, si está al 100%, si está bien, al Unicaja, habla Kasikaris.
Es un jugador que muy fuerte, muy duro, tiene cerca del aro, es muy eficiente, muy eficaz, perdona, muy eficaz. Usa su cuerpo, rebotea. Y yo creo que eso es algo, digamos, que podemos tener una referencia, ¿no?, en el puesto abajo, ¿no?, o un juego, digamos, interior con él. Entonces eso nos puede ayudar, creo, también a abrir en otras facetas en el juego, en ataque y luego en defensa. Es un jugador que seguro en el puesto abajo es muy fuerte, puede defender de uno contra uno. Él se pone su cuerpo, lo usa bien, las manos. Y le vamos a exigir un poquito más en el bloqueo directo, que estaba acostumbrado en sus equipos que jugaba más atrás y todo esto. Yo creo que tiene la velocidad para ser más agresivo, ¿no?
Es lo que dice Fotis Kasikaris. También habla Fotis Kasikaris de cuándo puede estar Devin Williams. Evidentemente para mañana no va a estar y espera que sí que esté en el partido frente a Bilbao este próximo domingo.
No, llega mañana. Sí, llega mañana y bueno, a ver cómo está, de sentido seguro que va a necesitar ritmo del juego, ¿no? Ritmo del 5 contra 5, porque estaba en la recuperación. Lo que sabemos es que está recuperado 100% de su lesión, entonces a ver su adaptación. Hay jugadores que en 2 días pueden estar disponibles a jugar, otros que necesitan más tiempo, ya veremos. Entonces es muy pronto de decir, ¿no?, cuando puede jugar con el equipo.
Es lo que dice Fotis Kasikaris. La llegada de Williams lleva en teoría aparejada la salida de un pívot de Unicaja. Todas las miradas apuntan a Rubén Guerrero. Le preguntamos precisamente a Kasikaris si con Williams tiene que salir algún jugador de la plantilla del equipo malagueño. Esto responde el técnico griego.
Por primera, nosotros queremos ver cómo está Williams, ¿no?, y cuándo va a estar disponible para darnos los minutos que necesitamos, ¿no?, y luego tomaremos la decisión.
Bueno, pues es lo que dice Kasikaris. Por último, para cerrar con el primer equipo de Unicaja, habla del rival, el Cluj, el equipo de Rumanía, que es una de las sorpresas de la Basketball Champions League. Cluj Napoca, Javi, esto no tiene nada que ver ni con
Emilio,
el Gloria Bistrita, ni el Politécnica de Timisoara, ni nada de esto. Cluj Napoca, ¿eh?
¿Sabes que ex mítico jugador del fútbol internacional y del Málaga jugó en el Cluj?
A ver, sorpréndeme.
Julio Baptista.
Jugó en el club, ¿no?
Jugó en el club rumano, sí, sí.
Pues mira, cuando juega allí le podemos dar una llamada, sí, a ver, sí, qué sí. Nos cuenta de la ciudad, ¿eh? De Cluj Napoca, que está, por lo que estoy viendo en el mapa, bastante lejos de Bucarest, no, y más cerca de la frontera de Hungría.
No sé
que,
yo
que
si
otra
tendrá
cosa, ¿eh?,
algo que ver con el equipo de fútbol, pero sí es verdad que Batista jugó allí un tiempo, no mucho, y no sé si este club de baloncesto pertenece también a la sección de fútbol, pero por lo menos de la misma ciudad es.
Bueno, pues, ¿qué dice Kasikaris? Dice que conoce Kasikaris del Cluj Napoca, que sí, que es un equipo rumano, pero que sobre todo el peso lo llevan los extranjeros.
Bueno, las expectativas son altas. Empezamos ahora la segunda fase, digamos, segundo grupo. Este equipo Cluj es un equipo, digamos, que ha sorprendido a mucha gente el inicio, porque ha entrado en la competición con una clasificatoria en agosto, pero la manera que está jugando, la verdad que es un equipo muy bueno, muy muy bueno. Bueno, es un equipo rumano, tiene un entrenador rumano, pero básicamente realmente no es un equipo rumano. Quiero decir, los jugadores rumanos tienen muy poco impacto al equipo, ¿no? Tienen los extranjeros una rotación de 8 jugadores. Tres de ellos son muy conocidos con el equipo. Richard Patrick ha jugado una temporada con la Peña, Birsevich ha jugado aquí con Estudiantes, Brown era un jugador de Metropolitan el año pasado. El equipo enfrentado es un muy buen jugador y tiene jugadores en caza posición, digamos, que son muy peligrosos, con un perfil anotador, juegan con mucha energía.
Palabra de Fotis Kasikaris. Para ir cerrando el baloncesto, el Liga Les Plata, el Marbella por fin ganó 86-76 al Udea de Algeciras. Coge aire el equipo de Marbella. El Liga Challenge en categoría femenina, el Estepona, ¿eh? Se impuso 88-44 al Juventud. Son séptimas, 10 victorias, 7 derrotas. Debutó Laura Stockton, la hija del mítico John Stockton. 9 puntos, 4 asistencias, pero por encima de todas, como siempre, Ana Potse, que estuvo a punto del cuádruple doble. 18 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias y 7 balones robado. De la victoria del Estepona hablaba su técnico Antonio Pernas.
Es un partido muy bueno, sobre todo en la primera parte, con un nivel de acierto bastante alto que nos ha permitido una cómoda renta en los primeros 20 minutos.
Palabra de Antonio Pernas, palabra del técnico del Estepona en Liga Femenina 2, también dos equipos malagueños. El Unicaja ganó 10-18, 44-62 al León, y el Asís Alorín de la Torre cayó por 14, 68-54 frente al Compostela. Abrimos ahora el capítulo polideportivo. Vamos con el fútbol sala, segunda categoría. Sigue imparable el equipo de Tete. El Bishoker Humantequera se impuso 5-0 al Barça. Ascienden a la tercera posición con 35 puntos. En balonmano, el Tron Málaga se impuso al San Quirze 28-18 antes de medirse este próximo miércoles al Barça B. Del partido hablaba Quino Soler, el técnico del Trops.
Importante por como veníamos de tres partidos muy duros en los que merecimos algo más, pero no fuimos capaces de llegar a conseguirlo, con lo cual, bueno, volvemos a puntuar y en dos semanas que tenemos 5 partidos y que van a ser muy, muy complicados, tanto por los rivales como por la exigencia física, así que satisfecho por el partido.
Bueno, pues volvió a ganar el Trops en Málaga, en balonmano femenino, en la máxima categoría, y tenemos a las Panteras, al Málaga Costa del Sol. Ganó a un duro rival, al Guardés, por 28-24. Destacó Sole López con 9 goles. Son terceras las chicas de Suso Gallardo antes de medirse el miércoles al Zuazo en el partido de ida de la Copa del Rey. Hablaba Suso Gallardo de la importante victoria de las chicas del Málaga Costa del Sol.
Bueno, creo que la conclusión, al final, creo que es un rival de los más fuertes de la liga, que no se rinde nunca. Creo que hemos tenido que ganar el partido 3 o 4 veces, porque cuando parece que te va en el marcador, vuelven a empatarte, vuelven a meterse ahí, y al final creo creo que nosotras hemos estado un poquito más serias a lo mejor ahora atrás, y que siempre hemos llevado un poquito más la batuta del partido, ¿no? Y a lo mejor por los detalles últimos de esos lanzamientos, esas exclusiones que han tenido ellos al final, pues se ha decantado a favor nuestra, ¿no?
Palabra de Suso Gallardo. Y también, Javi, durante esta semana, viernes, sábado y domingo, se ha celebrado en el Estadio Atlético Ciudad de Málaga la World Series de Rugby 7. Pues tenemos a dos campeones en categoría masculina y en categoría femenina. En categoría masculina, Sudáfrica se ha hecho con el entorchado al ganar a los Pumas de Argentina, y en categoría femenina ha ganado Estados Unidos. ¿Y qué han hecho los nuestros, los españoles? Pues han quedado tanto en categoría masculina como en categoría femenina en novena posición, con 2 victorias y con 2 derrotas. Así que la lástima es que valía un pastizal ver la jornada, sé que eran muchos partidos, pero 40 euros para un deporte como el rugby no suele ser lo más normal, y eso ha restado algo de público, pero por lo que me cuentan, ha habido bastante buen ambiente de la gente que se ha acercado allí, a tierras malagueñas, a ver en el Estadio de Atlético Ciudad de Málaga las World Series de rugby. Vamos a ir poniendo el punto y final. Javi, mañana más y mejor, a partir de las 3 de la tarde, mucho que contar todavía, ¿eh?
Sí, hay mucho más que contar. Vamos a seguir muy pendiente qué pasa con el banquillo del Málaga. Por ahora, José Alberto López Siguera, siendo técnico del Málaga, y mañana a ver qué hace Unicaja de Málaga en ese partido de la BCL.
8:30 de la tarde. Javi, nos encontramos mañana. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Con Enrique Ortiz, también en los mandos técnicos. Se despide en nombre de toda la redacción de deportes Emilio Guerrero. Te quedas ahora con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Hasta luego, adiós.
But I'm a million different people from one.